Nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 29 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy, integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días. En breve tendremos información actualizada de la citación que recibió para la estación municipal de la Policía de Nueva Paz, allá en la provincia de Mayabeque, Dayana Aranda Batista, esposa de un condenado, Juan Enrique Pérez Sánchez, por el 11J. También la situación de los apagones, la escasez de combustible, la situación del dengue y la situación del desabastecimiento, así serán temas a analizar en nuestro espacio. También tendremos actualización de la situación de Vladimir Turró con el arresto ayer, y información actualizada sobre la situación del preso del 11J, Francisco Rangel Manzano, en el penal combinado sur de Matanzas. Mientras tanto, en cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí, amenazan a periodista independiente Vladimir Turró con proceso penal por el delito de instigación a delinquir. Informático tunero sentenciado a 6 meses de trabajo correccional con internamiento por burlarse de Miguel Díaz-Canel. Y también registran vivienda de manifestantes de Nuevita, José Armando Torrente, este domingo. Estados Unidos reconoce que los cubanos están hartos de los apagones, el hambre y la represión, y exigen libertad. Sorna Diezca clama justicia real para los cubanos, no la que nos han dado, orden de combate contra el pueblo. Así dijo la superiora de las Hijas de la Caridad del Cobre en las redes sociales. Y Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, advierte que en Cuba el pueblo va a acabar enfrentándose al gobierno si las autoridades no logran resolver el déficit y las vicisitudes de los cubanos. Balsera cubana Bárbara Viltres, de 25 años, pues despierta en un hospital de Miami estas 2 semanas en Cuba, en coma luego de haber sido recogido. El preso político Carlos Manuel Pupo se mantiene en huelga de hambre, según confirmaron las autoridades penal del 5 y medio en Pinar del Río, dijo su esposa Janet Bulnes. Y otra periodista independiente, se trata de Maricarla Ares, ha sido forzada al exilio, la cual ya llegó acá a los Estados Unidos. Y finalmente, repatriados a Cuba, otros 90 balseros. Estados Unidos advierte nuevamente de la irregularidad del peligro de estos viajes. Sumado a esto, estaremos hablando en el espacio de la situación del dengue en Isla de la Juventud, que, según ha reconocido la agencia de información, que en el municipio de Isla de la Juventud se han reportado en las últimas 3 semanas 1.174 casos confirmados de dengue y tiene 4 consejos populares con altos niveles de infestación. Y el pan no va a dejar de ser tema en nuestro espacio. Pan en dólares y producción privada ante el desplome de la venta y compra de harina y trigo que se importa en el país. Como habíamos dicho el pasado jueves, Dayana Aranda Batista, esposa de Juan Enrique Pérez Sánchez, en el penal de Quibicán, preso del 11J, constante, ha sido hostigada en múltiples ocasiones para que cese de hacer campaña por la libertad de su esposo. Sin embargo, desde la semana pasada conocíamos que este lunes había sido citada nuevamente para la unidad municipal de la PNR en Nueva Paz. Ya salió y tenemos el contacto hasta ahora de la tarde con Dayana. Buenas tardes, Dayana.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto de tenerte. Por fin, llegó el lunes, esperamos ansiosamente el fin de semana. ¿Qué querían de ti nuevamente las autoridades?
Bueno, Tomás, yo tomé la decisión de no asistir hoy a la PNR, ya que no fue una situación formal. Yo decidí que no me iba a presentar.
Bueno, entonces, ahora estás a la expectativa porque esto pudiera tener algún tipo de represalia por parte de las autoridades, digo yo.
Exactamente. Pero yo la última vez fui bien clara y les dije que si querían citarme, tenían que traerme una citación escrita. De lo contrario, no me iba a presentarme y eso mismo hice, no me presenté hoy.
Sí, no, porque en definitiva, en eso tienes un punto. Para ir ahí, sentarte y que te hagan la misma cantaleta siempre de una manera informal, de decirte que no acudas más a redes sociales, que no denuncie mal a tu esposo. Es parte de lo mismo. No había nada concreto.
Exactamente, y por eso no me presenté ni me voy a presentar. Y si quieren, que me vengan a buscar a mi casa.
Bueno, la cosa es que tienen que traerte una citación formal con todas las de la ley.
Exactamente.
Ahora, durante el fin de semana, ¿ha habido algo nuevo de Juan Enrique?
No, nada nuevo. El jueves me voy a presentar en la prisión de Quibicán.
El jueves es el día de la visita, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a ver, porque con la situación que tiene Juan Enrique, hablábamos en un reportaje, cualquier cosa es posible. Bueno, pues nada, vas el jueves, intentaremos comunicarnos contigo el viernes para ver qué supiste, qué éxito tuviste ahí en la prisión. ¿Vas por la mañana?
Sí, por la mañana temprano.
¿Cómo no? Te llamaremos, si no es el jueves en la tarde, hablamos el viernes. Bueno, pues nada, cualquier situación, Aranda, aquí estamos para servirte.
Está bien, muchas gracias.
Gracias, Dayana Aranda Batista, que decidió no asistir a la citación que tenía esta mañana. Vamos a continuar nuestra ruta informativa. El viernes sonaron las cazuelas en el reparto San Agustín. Fuerte. Vimos, escuchamos el audio de todo lo que ocurrió ahí en el reparto San Agustín, en La Lisa, ante los prolongados apagones. Tenemos el contacto ahí en San Agustín, La Lisa, con uno de los residentes que estuvo en medio de todo el toque de cazuela. Vámonos directamente a San Agustín, el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en la capital. El contacto con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, sonaron fuerte los calderos. Sí. Cuéntanos qué pasó el viernes por la noche. Y lo más interesante es que aparentemente fue un toque de cazuela que tuvo su solidaridad del otro edificio vecino de ustedes, que sí tenía electricidad. Los detalles.
Sí, Tomás. Mira, saludo a la audiencia de Estrado. Mira, yo creo que fue uno de los momentos más impresionantes, ¿no? Desde que ha comenzado mi color político hace ya varios años. Ha sido el momento más emocionante, Tomás. Yo lo quisiera describir con la emoción que me permitan mis palabras, pero no tengo palabras para describirlo. Mira, estaba en un fortísimo apagón y ya no se aguantaba más, Tomás. Era impresionante el calor que había y sonó un caldero.
¿De qué hora estamos hablando? ¿De qué hora estamos hablando?
Casi las 12 de la noche. Casi las 12 de la noche. Sonó un caldero, pero un caldero temeroso. Muy temeroso, sí sonó, pero aquello fue el detonante. Tomás, comenzaron a sonar y tú lo oías por una esquina y lo oías por la otra, uno solo, se sentía uno solo, pero aquello fue cogiendo una fuerza como el que está soplando un fuego o algo así. Y aquello se ha armado una orquesta que hasta nosotros nos reíamos, porque en el edificio al lado, que quizás 10 metros, 15, 20 metros, otro edificio que queda con nosotros, ellos tenían corriente. Y por las persianas nosotros veíamos a las personas tocando calderos. Yo me ericé completo los pies a la cabeza y dije, yo no puedo creer que San Agustín haya despertado.
Bueno, pero sin embargo, esto ocurrió en la madrugada de viernes para sábado. Para la información de los oyentes, ya el sábado en horas de la noche, cuando tú regresaste a San Agustín de una gestión que estabas haciendo, había militarización. Cuéntanos.
Sí. Ellos no lo hicieron tan populoso la militarización. Tenían dos guardias por la esquina de la panadería, otro guardia por el edificio, un edificio que le dicen el edificio de la Estrella, otro guardia por acá por los mercaditos. Así lo que es el centro de San Agustín, así lo que es el parecido, esto así. No sé, quizás para atrás, para la Gornela, si estaba igual. Pero sí, y habían unos grupitos medios extraños de gente rara que tú no conoces, incluso de uniforme también, además. Pero nos dimos cuenta tarde, Tomás, yo pude haber recogido, ¿no? Por lo menos la imagen. Pero nos dimos cuenta tarde, ya llegando acá, y dije, oye, me lo es problema que los padres están sueltos. ¿Por qué lo que sucedió fue el toque? ¿Qué se metió?
Bueno, porque, ¿y cómo se ha portado el fluido eléctrico hoy lunes?
No, sin percance.
O sea, sin percance. ¿Con apagones?
No, todo bien.
Todo bien.
Ahora no tenemos corriente, pero bueno, ya vendrá ahorita, ¿no? No hay problema con eso.
Increíble.
Pero se va unas 4 horas, fíjate.
Ahora bien, pero fíjate, el sábado, en la madrugada, el viernes sábado, en La Habana violentaron el protocolo establecido, porque ellos habían dicho que en La Habana no le iban a quitar de noche, y en San Agustín la quitaron por la noche.
Sí, claro. hay una situación muy seria, muy complicada, Tomás, porque incluso lo que te estuvo hablando de la pérdida de la fiebre urbana, esto está serio, esto está súper complicado. Yo no sé si es que no tienen dinero, no sé si es que no tienen petróleo, si la infraestructura. Entonces es un mal de fondo, Tomás, tantos años robando el dinero para mantenerse en el poder, pagando a la inteligencia en no sé cuántos países y no sé cuánta gente tiene que cuestan millones de dólares, haciendo campañas políticas y preparando ejércitos, porque eso es lo que se ha dedicado el dinero a Cuba, incluido de los dirigentes aquí, acabando con todo y hundiendo la lucha de vida, y no se han percatado de rescatar una termoeléctrica, de hacer una reparación, de hacer una adquisición, una cosa que sirva, comprar las cosas que hacen falta. No le pasaron la mano, no hicieron los mantenimientos o las inversiones capitales que tenían que hacer. Entonces ahora se suma todo esto, es decir, tecnología obsoleta, destruida totalmente, sin recursos para poderlo reparar, ahora no hay dinero para el petróleo. Solamente 260 millones se le debe a la compañía esta flotante de corriente. Y imagínate tú, Tomás, son muchas cosas, y quien paga el pueblo. Entonces tiene el presidente, ¿no?, la bondad y la fortaleza, ¿verdad?, de pararse en televisión nacional y decir que nosotros tenemos que resistir. Y nosotros tenemos que resistir, ¿para qué? Para que nuestros hijos no tengan un futuro, para que mi hijo pase por una tienda en MLC y vea las galletitas y yo tenga que tragar en seco y voltear la cara y meterle un cuento a mi hijo, que por primera vez le tuve que mentir a mi hijo. No, Tomás, que resista la que lo parió.
Bueno, el último tema que tenemos, se ha agudizado durante el fin de semana la venta de pan liberado. Están vendiendo pan en dólares y la producción privada dispara los números. ¿Qué está pasando con el pan normado? El gobierno dijo que no hay harina ni hay nada para la confección del pan. Escasez de harina y escasez de trigo. ¿Cómo está resolviéndose esta situación ahí en San Agustín?
Mira, hasta ahora lo que es el pan de la bodega no ha faltado.
Sí, pero el pan de la bodega no es primordial, porque es una bolita y de muy mala calidad.
Es una bolita, pero no es. El de Pola Libre, ellos, como siempre, hacen el quedar bien. Es decir, que te hace una producción, una pequeña producción, tú ves la cola el día entero para una pequeña parte de pan, y entonces luego por la tarde vuelves a ver la cola y tú te crees que hay mucho pan. No, lo que hay es mucha gente para comprar el pan este Pola Libre, pero ciertamente es insuficiente, Tomás. Tiene casi insuficiente la producción de pan, porque es que no hay nada que agregar. Yo compré un boniato, Tomás, en 60 pesos. Un solo boniato. Y compré un mazo de lechuga, que es mi dedo, desde el dedo del medio hasta el pulgar, un mazo de lechuga me costó 40 pesos. Y ya esto es mucho.
Increíble. Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz, ahí queríamos establecer la comunicación, hasta ahora no ha sido posible, vamos a ver si la obtenemos un poquito más adelante. Hay una situación bastante complicada en Isla de la Juventud. Las autoridades cubanas reportaron que hay pacientes de dengue que permanecen en estado crítico en Isla de la Juventud, según el doctor Leandro Cancio Fonseca, director de higiene y epidemiología en el territorio, reportó la Agencia Cubana de Noticias. Se han detectado en lo que va del mes 1.174 enfermos con dengue serotipo 1. Los índices de infestación son bien altos y hay varios consejos populares, como son el Pueblo Nuevo, Ave Santa María, 26 de julio y el Micro 70, que tienen los mayores niveles de infestación epidemiológica ahí en el territorio de Isla de la Juventud. La situación es bien complicada. Y tenemos algunos contactos ahí con los cuales habíamos planificado tener una actualización, sobre todo el hospital. Recordemos que Isla de la Juventud es un territorio bastante aislado y la situación asistencial, la situación hospitalaria, se complica por la distancia de este territorio ultramar. Y intentaremos también finalizar la primera media hora con otra madre cubana, específicamente ahí en San Diego de los Baños, en Pinar del Río, para hablar sobre la situación del desabastecimiento de pan y de alimentos que está afectando seriamente ya a los residentes a lo largo y ancho del territorio nacional, ante el reconocimiento reciente de las autoridades cubanas que van a empezar a limitar el acceso de los cuentapropistas a la harina para la fabricación del pan y para la fabricación de pizzas y otros alimentos por cuenta propia por la falta de harina. que se suministra a lo largo y ancho. Ha habido problemas también con la compra de harina en el exterior, aparentemente por problemas de solvencia del gobierno cubano. Es la situación que se ha enfrentado. Mientras tanto, el poco pan que se está produciendo, pues enfrenta una subida inconcebible del precio en la bolsa negra, que es donde se comercia. Y además de esto, en las panaderías estatales se ha duplicado la vigilancia y presencia de inspectores para evitar pues el trasiego y la compraventa, ¿no?, de esta actividad, que muchas veces salen los productos de ahí hacia, es la fuente primaria del abastecimiento de la materia prima en el mercado informal a lo largo y ancho de las panaderías en todo el territorio. Es lo que tenemos. Bueno, vámonos directamente nuevamente. Vámonos a Isla de la Juventud. Ahora sí tenemos el contacto con Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero en Isla de la Juventud. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para...
Se cayó la... No, aquí estamos.
Un saludo, Tomás, para todos ustedes y para la audiencia de Radio Martín.
Bueno, hay una nota de la Agencia Cubana de Noticias Estatal. Le voy a leer lo que ha dicho. En lo que va de mes, el municipio especial de Isla de la Juventud ha registrado ya 1.174 casos confirmados de dengue en su condición de dengue. Bien, se habla de que la situación, que hay pacientes de dengue que están en estado crítico en el hospital. Según lo dijo el doctor Leandro Cancio Fonseca, director de Higiene y Epidemiología en el territorio pinero. También, aparte de los casos detectados de dengue serotipo 1, se presenta varios consejos populares, como son Pueblo Nuevo, Abel Santa María, 26 de julio, el Micro 70, que tienen niveles muy altos de infestación epidemiológica. ¿Qué está pasando en el territorio ultramar con el dengue? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Se fumiga? ¿No se fumiga? ¿Hay recursos? ¿No hay recursos? ¿Qué nos puede actualizar?
Bueno, es cierto, Tomás, hay una alta incidencia de esta enfermedad aquí en la isla, como lo dicen ellos mismos. Pero eso no es, esa noticia no están resumidas la cantidad de personas que han padecido de esta enfermedad y que se han curado en la casa con remedio casero. Eso es una alta incidencia hace varios meses que está la isla siendo muy azotada por este tipo de enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que el problema de esto consiste de que las campañas de fumigación han sido muy pobres. Todo parece indicar que no hay recursos, como en otras ocasiones, que han sido muy estables, muy eficientes en esta situación de la campaña de fumigación, y no ha sido así. En estos momentos hay un gran padecimiento por la población pinera de dengue. En este caso, y...
Perdimos la comunicación con Ramón Salazar, ahí en el territorio pinero. Lamentablemente nos estaba contando, vamos a ver si lo logramos restablecer, si no pasaríamos con nuestra próxima invitada. La situación es bastante complicada ahí en Isla de la Juventud, nos contaba el propio Ramón Salazar, presidente del Partido Autónomo Pinero. Hay un hospital, hay varios policlínicos, pero hay solo un hospital docente, que la situación es bastante, Hermanos del Baire es la institución hospitalaria ahí. La situación es bastante compleja por la cantidad de pacientes que está teniendo al respecto. Bueno, no se puede ya establecer la comunicación con Isla de la Juventud. Hay problemas con la señal. De todas maneras, vamos a dar las gracias a Ramón Salazar, con quien intentaremos nuevamente comunicar en otra oportunidad. Vamos a ver si terminamos con Katy Hernández, San Diego de los Baños, en Pinar del Río. Recordemos también que hay apagones constantemente, y los apagones también afectan las comunicaciones. Diariamente, en la mayoría de las provincias del interior del país, los apagones durante el día son escalonados y pronunciados por varias horas, 5, 6, 7 horas, en la cantidad de las provincias en el territorio nacional. Intentaremos hablar ahora con Katy Hernández, que también pues reside ahí en San Diego de los Baños, en Pinar del Río. Había quedado con nosotros de compartir la situación que enfrentan las madres cubanas con esta situación de la falta de pan, entre otros productos básicos que están escaseando a lo largo y ancho del territorio nacional. Solo el gobierno ha dicho que lo único que puede garantizar es el pan normado. el de mala calidad, la bolita que dan una por persona diariamente y que a veces no son las 9 de la mañana y aún no lo han repartido. Este es el único que está garantizando el gobierno. Mientras tanto, la campaña de hostigamiento contra los que venden la harina en el mercado negro para el servicio de los contrapropistas se está convirtiendo en una pesadilla en todas las provincias cubanas. Está ocurriendo desde que las autoridades cubanas anunciaron la pasada semana que durante los próximos meses habría escasez de harina y también y trigo, porque no se cumplió el programa de las importaciones, materia prima que es de importación en Cuba, y pues no ha llegado. Esta es la situación que hay en el territorio, básicamente en todas las provincias cubanas, está afectando incluso la capital. Ahora sí, estamos de vuelta con Ramón Salazar. Ramón, recuperamos la comunicación.
Sí.
Bueno, sí, hablamos. Ahora hay otra pregunta. ¿Qué está pasando en el Hospital Hermano del Baile que dice que la cantidad de pacientes haya provocado que haya una situación de congestionamiento en el hospital? ¿Qué ha podido averiguar usted?
Bueno, con respecto a eso es cierto. Hay mucha congestión en el hospital basado en la cantidad de pacientes que están yendo allí y con una situación de incluso de personas con gravedad de esta enfermedad de dengue. Como les decía, no sé si escucharon esta parte. Solamente no es de, hay esa gran cantidad prominente de mil y tantas personas, pero al mismo tiempo son personas que están yendo ya al hospital, pero hay otros que no están yendo al hospital. Y hay mucha infección. De hecho, Tomás, aquí en nuestra casa, que vivimos en Pueblo Nuevo, somos tres personas y las tres personas cogimos dengue. Y entonces casi todos los vecinos también cogieron dengue. Quiere decir que hay una gran proporción y una gran preocupación y las fumigaciones no están siendo efectivas porque son muy pocos. Se está haciendo muy poco, no es como en otras ocasiones, solo parece indicar que hay pocos recursos y es esa limitación la que hace conllevar a que la enfermedad ha crecido a tal magnitud.
Precisamente Pueblo Nuevo es uno de los lugares que cita el gobierno. Ramón, antes de concluir, también hoy, más malas noticias. El gobierno cubano incumplió la importación de harina y trigo y hay problemas con la repartición del pan. El único que está disponible es la bolita que dan por la canasta básica, que es insuficiente. Ustedes, que son un territorio ultramar, ¿cuál es la situación del suministro del pan ahí en el territorio? Un alimento básico para los cubanos.
Bueno, es algo muy pésimo. Ya, de hecho, no existe ese pan que le vendían a la población fuera de la canasta básica. Solamente se está adquiriendo, como dice usted, de la canasta básica. Y incluso muchos paladares han cerrado porque no hay pan para vender. Está prohibido cualquier tipo de venta, en este caso, de la harina ya. Y entonces hay una situación que ya no hay acceso a ningún lugar de que usted vaya fuera de lo que no sea la canasta básica de adquirir una bolita de pan.
¿Y este pancito de la canasta básica para qué alcanza?
Bueno, seguro que eso es un desayunito, algo para un niño. Casi siempre las familias se lo dan a los niños para una merienda. Es algo que está en una situación demasiado en detrimento.
Gracias, Ramón. Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero desde Nueva Gerona. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes 29 de agosto. Vámonos a la pausa informativa en minutos. Estamos de regreso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 29 de agosto, Tomás Cardoso en la compañía de nuestro equipo, pues Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar iniciar la segunda parte del espacio en la capital cubana, en el municipio de Arroyo Naranjo, si es posible, con el periodista Vladimir Turró. Ayer fue detenido nuevamente y llevado a la unidad de la policía del Capri, donde pues lo acusaron de instigación a delinquir, ya está en la segunda citación en los últimos 10 días, que la tercera, el expediente estará preparado para presentar el cargo y ser llevado a prisión. Allí lo estaban esperando oficiales de la seguridad del Estado, comentó pues el periodista desde la capital cubana. Vamos a ver esta hora de la tarde qué tiene que contar pues Vladimir sobre esto. ¿Y cuáles son los próximos pasos que piensa dar? Porque él pues tiene la situación de su trabajo periodístico con fuentes y aparentemente pues está muy molesto con las autoridades, la labor que realiza para el medio que trabaja, que es el portal Cubanet. Básicamente es la situación que hay. Las amenazas, cargos por instigación a delinquir. Me gustaría preguntarle a Vladimir, si logramos hablar con él, a quién está instigando él a delinquir, si es que no puede decir, y cómo lo sabe la policía política. Son preguntas válidas que nos proponemos con Vladimir cuando estemos con él. Más adelante tendremos el contacto en Ciego de Ávila con el tema del PAN, el dengue y los apagones recurrentes durante el fin de semana también. Luego tendremos a Regla Burunata, esposa de Francisco Rajel Manzano, desde Colón Matanza, y vamos a cerrar con Andelá Guerra Blanco. Vámonos a La Habana, tenemos el contacto ya con Vladimir Turró en la capital cubana para seguir nuestra agenda informativa en la tarde de este lunes 29 de agosto. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, un placer estar acá contigo.
Bueno, ayer te llevaron nuevamente, leíamos la nota, a la estación del Capri, ahí esperándote la seguridad del Estado, de 2-2, ya tienes dos strikes, dice que tienes ya dos cartas por cargos por instigación a delinquir, que la tercera ya serás procesado. Me gustaría preguntarte, Vladimir, no sé si se lo preguntaste a los oficiales, ¿cómo ellos saben que tú estás instigando a las personas a delinquir? ¿Cómo lo saben ellos?
Sí, Tomás, supuestamente ellos escucharon una conversación mía por teléfono con la persona que precisamente yo iba a entrevistar.
Pero eso es un trabajo periodístico, no que tú estás instigando que alguien comete un delito.
Exactamente, ellos están inventando precisamente basados, ¿no? Están mintiendo basados en toda la serie de amenazas que me han hecho en el pasado, en las últimas detenciones, de que tengo que abandonar Cuba o de lo contrario voy a ir preso, y de que ellos saben cómo hacerlo, ¿no? Y precisamente ya están tratando, a mi entender, de fabricarme una causa o un delito común para poder enjuiciarme y sacarme de circulación, como me dijeron ellos ayer, ¿no? Tratar de que no siga haciendo mi trabajo como periodista. Creo que es el objetivo fundamental de la seguridad del Estado. Por eso insiste tanto en que me tengo que ir del país, o de lo contrario me van a encarcelar. Eso es todo, esa es la realidad.
Sí, es un excelente punto el que tú estás planteando, porque precisamente, pues durante el fin de semana, otra periodista independiente cubana llegó aquí al sur de la Florida porque le usaron el mismo patrón. O te vas o te vamos. Esa es la situación que está ocurriendo. Me refiero a Maricarla Ares, reportera del ICLEP, del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, Amanecer Habanero. Cruzó la frontera y ya está en Estados Unidos, abandonó la labor. Tú no lo has hecho, estás ahí, estás pagando el precio. Todo indica, Vladimir, que la intención al menos de las autoridades va en seria, porque es que en menos de 10 días te han citado dos veces.
Sí, exactamente. Ellos han probado, ¿no? Desde que regresamos de Suecia, yo y mi colega Enrique, hemos sufrido un hostigamiento constante. De hecho, en el mismo aeropuerto ya lo denunciamos, que todo lo que vivimos, todo aquel registro. Y desde ese mismo instante ellos insistieron en que nos tenemos que ir de Cuba o, de lo contrario, nos van a meter presos. Y evidentemente, al parecer, no es como en otras ocasiones que han amenazado y lo han hecho, ya están empezando, conmigo ya comenzaron, hasta advertencia por instigación a delinquir, lo cual es totalmente mentira. Yo lo único que hago es periodismo, de hecho no me dedico ni al activismo, hay muchos periodistas que se dedican al activismo, yo no, yo solamente me dedico a hacer periodismo libre, periodismo independiente, y darle voz a aquellas personas que me buscan, que necesitan de que su información salga a la luz pública.
¿Te vas a retratar de lo que haces o vas a seguir adelante?
No, para nada. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo como lo he hecho durante todos estos años. Voy a seguir informando al pueblo de Cuba, a la opinión pública internacional. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, Tomás, como siempre lo he hecho, y voy a seguir reportando para Cubané. Todo hecho noticioso, así que por tanto y demás, ellos o me van a encarcelar o no sé qué suceda, no sé realmente qué suceda en el futuro.
Bueno, hay otro tema, luego de esta denuncia, que quería compartir contigo. La crisis es total con el tema de la harina y el trigo. Le han ido arriba a los paladares, le han ido arriba a los revendedores de harina en el mercado negro para que no puedan fabricar el pan. Lo único que está disponible es la bolita esa del pan de pésima calidad, que es la canasta básica. ¿Cuál es la situación de Arroyo Naranjo con el suministro y la crisis que hay con el pan?
Sí, ya la crisis se observa, es visible, ¿no? Ya, pues de hecho, el poco pan que se vende en el mercado informal ya ha alcanzado hasta los 180 pesos las habitas de 8 panes. Es decir, que lo que hacen es agravar aún más la situación. Están yendo encima de todas estas cafeterías y esto que se dedican a vender pan, el tema de las pizzas también. Realmente la situación es bastante compleja con el tema de la harina, y entonces va a ser una situación mucho más difícil cuando comience el curso escolar, porque esos niños que van a las escuelas dependen del pan para la merienda, y no es precisamente el que dan por la canasta básica, que como bien tú decías es pésimo, de pésima calidad. No sé qué va a suceder, la situación está bien tensa, pero ya los cubanos están despertando y vamos a ver cuál es el desenlace que habrá en el futuro con todas estas medidas que está aplicando el régimen cubano.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turró, en la capital cubana, para nuestro espacio de La Habana. Vamos a intentar el contacto en Ciego de Ávila, en la capital avileña. intentar hablar ahí con Otoniel Cruz Suárez, miembro del Frente Antitotalitario Unido, organización opositora, para conocer detalles de las afectaciones que hay con el suministro de pan en el territorio avileño, que el gobierno cubano haga reconocido de cada día, pues las regulaciones serán mayores. Directamente el contacto en Ciego de Ávila, en la capital provincial, con Otoniel Cruz Suárez, miembro del Frente Antitotalitario Unido. Otoniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, para toda la radio audiencia que nos está escuchando ahora en este momento.
Bueno, ¿cómo ha amanecido la semana Ciego de Ávila con el problema del pan? El gobierno ha desatado una cacería de entidades privadas, fabricantes de dulce, de pizza, de pan, porque según dicen ellos, donde único se puede fabricar pan ahora es en las panaderías estatales y nada más para la canasta básica, que es el pancito chiquito duro ese y de mal aspecto, porque para cuentapropistas, emprendedores, no hay harina, porque no se compró, no se lograron cumplir los compromisos internacionales de la compra de harina y trigo. ¿Cómo anda la situación del pan y el suministro en Ciego de Ávila?
Sí, la situación del pan acá en Ciego de Ávila, como en el resto del país, está muy crítica. Aquí el único pan que están ahora dando es el pan de la costa, el pan de la costa que se ha encontrado, que como siempre tiene una pésima calidad, pero ahora últimamente la calidad del pan ha sido cada día peor. Aquí el único pan, a veces cuando sacan algún pan en las panaderías estatales, que también no es de buena calidad y es caro. En la panadería estatal hasta 15 pesos un pan de un tamaño pequeño y de una calidad mala. Pues todo esto lo podemos tomar de la escasez de la harina. Yo tengo ellos que no hay harina, esto es lo que la dictadura estaba diciendo, que no hay harina. Y también el comentario que se estaba comentando por acá, por la ciudad, de personas, de boca en boca, que van a poner a fuertes medidas también lo que es los inspectores, los piseros, especialmente a los piseros, que estaban diciendo que le cogieron vendiendo piso a los precios que están ahora, le iban a meter una multa, iba a haber hasta descomiso. Y todo, porque una pizza por acá está a 60, 70, 80 pesos, una pizza de queso. No, eso es más o menos Tomás, como está la situación acá, no hay nada, pues no hay harina, ni la alimentación está acá. Hoy mismo yo pasé por un puestecito ahí, estaban vendiendo un pan con jamón de carne de puerco, con 100 pesos. No, es que el pan está escaseando porque no hay harina, dice la dictadura.
Ahora pregunto, ¿ha habido apagones durante el fin de semana?
Sí, los apagones acá no han cesado. Hay veces que los apagones son por la mañana, se la tumban a las 6 de la mañana hasta las 11, 12, y después te la tumban por la noche. Hay días que a veces por el día no te la tumban, pero te la tumban casi toda la noche. Los apagones han continuado por acá.
Como no, gracias, un placer como siempre, Otoniel Cruz Suárez. Nos proponemos en este segmento ahora establecer el contacto con Rela Urunate en Colón, Matanzas. Es la esposa de Francisco Rangel Manzano, activista a larga data de derechos humanos, miembro de la organización que preside Félix Navarro, pues el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, también cumpliendo prisión. Y interesantemente, Rela tiene visita esta semana, pero ya pudo conocer que muchos de los presos que están en el combinado sur de Matanzas, que son de las cercanías de Colón, están siendo trasladados para más comodidad para los familiares, para la prisión de Agüica, en las cercanías ahí de Colón. Sin embargo, no así en el caso de Pancho Rangel Manzano. Precisamente ese es el tema que queremos conversar con Rela Urunate, que tiene su visita este jueves próximo con su esposo allí en el combinado sur de Matanzas. ¿Cuán factible sería para ella, pues, mejorar la distancia que ella tiene que cubrir para ir a visitar a su esposo en el territorio? Rela vive allí en Colón, en la provincia de Matanzas. Y después, pues, vamos a intentar finalizar en la tarde de hoy con Anderlá Guerra Blanco en Guantánamo, Cuba, con la situación del dengue, los apagones y la escasez de pan que está afectando también a todo el territorio nacional. Queríamos y nos hemos propuesto hoy tener una panorámica. La afectación va desde paladares hasta restaurantes privados, y esto va a tener un impacto en la ya pues difícil situación económica del país, porque el pan y la harina es un alimento básico a la confección de pizza, a la confección de pan, a la confección de galletas, algunos dulces. Todo esto en su mayoría, ante el colapso del mercado estatal, pues disponible en el cuentapropismo, que también se va a ver sumamente afectado por esta situación de la falta de harina, y me empeorará la falta de oferta disponible para el pueblo en las distintas provincias del país, incrementando más las penurias de los cubanos. Esta es la situación. Más adelante, pues, tendremos a Anderlai Guerra Blanco directamente desde Guantánamo para nuestro espacio. En cuanto al tema de la escasez de harina y trigo, según en los últimos meses, pues reconoció un comunicado del Ministerio de Comercio Interior que se había agudizado las dificultades para importar el trigo. Esto me imagino que tenga que ver con el conflicto que hay en Ucrania. Parte del trigo venía de Rusia o venía de Ucrania. El MINSIN alegó que también pues la crisis de logística internacional y las limitaciones financieras del país tuvieron que ver con esta disminución del déficit de harina que se compra. Por tanto, hasta ahora lo único que no se va a ver afectado es la canasta básica normada, en referencia a la libreta de racionamiento. Mientras tanto, el coordinador del gobierno habanero, Julio Martínez, dijo que se continuaba garantizando la canasta básica normada de la población y también para los centros hospitalarios y los niños sin amparo familiar en hogares de ancianos, hospitales psiquiátricos y la cadena cubana del pan. Sin embargo, dijeron estos funcionarios, si la afectación continúa, pues se va a ver limitada la distribución para el consumo social a un grupo de organismos, el de la gastronomía privada y otros sectores. La crisis de la distribución del pan llega en momentos de escasez y desabastecimiento de otros productos básicos y medicina. Poner en perspectiva que el gobierno cubano importa el 70% de los alimentos que se consumen en la isla, con un costo anual superior a los 2.000 millones de dólares, según los datos oficiales. La escasez de pan, pues hace años que azota a la sociedad cubana. El propio Miguel Díaz-Canel, recordemos que en marzo de 2019 reconoció que la falta de harina y otros productos básicos no ayudaban a estabilizar la distribución del mismo en centros de elaboración y en las panaderías a lo largo y ancho del territorio nacional. Así las cosas, pues no hemos podido hablar con Rela Urunate en Matanzas. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación para concluir nuestro espacio en la tarde de hoy en Guantánamo, Cuba, con el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco. Sobre volviendo al tema del pan, porque es la nota del día, específicamente en la provincia de Santiago de Cuba se ha puesto en redes sociales hoy que el conocido mercado en venta en moneda libremente convertible, así como el mercado de Tercera y 70 en el municipio de La Playa, que vende moneda libremente convertible, el pan que se está vendiendo pues ha aumentado drásticamente. El aumento de la publicación compartida ha generado decenas de comentarios sobre los cubanos que pues el costo del pan, que incluso se vende en moneda libremente convertible, se ha disparado en las últimas 48 horas. Vamos a ver si logramos finalizar hoy nuestra ronda informativa, específicamente en Guantánamo, Cuba. Tenemos la comunicación a esta hora de la tarde con el comunicador independiente Anderlai Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlai.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo anda? Yo sé que acabas de llegar a Guantánamo. ¿Cómo te recibieron los apagones? ¿Ha habido apagones el fin de semana también?
Bueno, desde el día ayer en la tarde que llegué ya he tenido dos. Uno en la noche y hoy en el día.
¿El de la noche por qué cantidad de tiempo?
Cuatro horas y algo más o menos.
¿Y el del día?
Todavía no ha llegado.
¿Y
ya lleva un promedio lleva un promedio de 3 horas y algo.
O sea que pudiéramos decir que se está promediando unas 8 horas en 2 intervalos de tiempo.
Ok, exactamente.
Bien, ahora, ese es un tema, Anderley. La otra situación es, ¿qué está pasando con el PAN en Guantánamo? Es uno de los territorios, reconoce el propio oficialismo, más afectado. Lo único que está disponible es el PAN de la canasta básica, insuficiente y de pésima calidad, que muchas veces lo consumen solamente los niños. Con esta limitación para comprar la harina en el mercado internacional, está el tema de la guerra, de la invasión rusa Ucrania y demás, no se ha podido comprar la harina y hay escasez de trigo. ¿Cómo van a ¿Cuál es el impacto que esto va a tener? Porque ya le han ido arriba a fabricantes de dulce, de pizza, de galletas, alimentos básicos para los cubanos que hacen los contrapropistas. ¿Cuál es el escenario con la escasez de pan en Guantánamo?
Bueno, exactamente como decía, hay días que el pan no, incluso el de la canasta básica, que es el que más ellos tratan de proteger, independientemente de la mala calidad que tiene, porque están usando productos como harina de boniato y cosas que, vaya, que indescriptibles, que días que no hay pan, ni siquiera la canasta básica.
Y entonces esto, los cubanos dependen mucho del pan, porque le pones un poquito algo al pan, mantequilla, un poco de azúcar y vas resolviendo. Esto va a incrementar la miseria.
Bueno, exactamente, increíblemente hay familias que solo tienen para consumir luego la canasta básica. Y el pan es fundamental en el alimento diario de esa familia, especialmente para los niños.
Ven acá, Anderley, y se ha disparado el precio de la bolsa negra. ¿Hay vigilancia para evitar la reventa de harina en el mercado de la bolsa negra?
Bueno, ahora mismo un jarro de harina está en la calle entre 70 y 80 pesos. Entre algunas personas que todavía están haciendo algunos productos dulces y cosas así, pero ya eso va a ir desapareciendo, pues va a ir implementando ellos esas medidas de vigilancia en las panaderías, y que oficialmente los inspectores salgan a las calles a lo que siempre hacen, a castigar a las personas, a perseguir a todos aquellos que venden estos productos que ya prácticamente están prohibidos en la calle.
Porque lo que vende la panadería estatal, eso no alcanza.
No, eso indiscutiblemente eso no alcanza. Eso es el día que se puede comer, porque generalmente, y vale la pena decirlo, la calidad del pan no es que deja de sudar, es que prácticamente no sirve.
Oye, Anderley, ahora que llegaste a Guantánamo, ¿cómo anda por ahí el dólar y el euro? Ya la gente está hablando que están alcanzando hasta los 140 y un poquito más el valor en peso de un dólar. Sin embargo, el gobierno cubano anunció la semana pasada la venta-compra de dólares en las cadecas, 123 por dólar, pero los cubanos prefieren el mercado informal, resuelven más, hay más ganancias.
Claro, resuelven más y se evitan muchos problemas. Hay que ver que en estos lugares, bueno, es la única entidad estatal donde se expende algo, donde no hay ni siquiera cola, porque la gente no va. Sencillamente eso no le ha funcionado para nada. Las personas prefieren el mercado informal, hacer negocio entre personas particulares y no darle ningún tipo de vida al Estado en este sentido de la divisa.
Cómo no, Anderley, un millón de gracias como siempre. Gracias ahí al periodista independiente Anderley Guerra Blanco en el territorio para nuestros pasos. No pudimos hablar con Regla Brunate en Matanzas. Vamos a reiterar que ella tiene visita esta semana, este próximo jueves, tiene visita con su esposo Francisco Rangel Manzano, preso del 11J, ahí en Colón, que lo tienen en la prisión combinado del sur. Regla pudo conocer que han estado trasladando a varios de los presos, no solo del 11J, sino otros presos que viven en Colón y en las cercanías de Colón, para la prisión de Ahuica en ese territorio. Ella hubiese agradecido que su esposo lo trasladaran también del Combinado Sur por el costo logístico que tiene para ella asistir al Combinado Sur muy lejos de Colón. Sin embargo, es la denuncia que ella quería hacer, producto de la posición política que tiene su esposo, que se niega a colaborar con las autoridades y que reitera que es un preso político, miembro de la organización que preside pues el también preso Félix Navarro, el Partido por la Democracia Pedro Luis Jubitel, pues Francisco Pacho, como le llama ella, Rangel Manzano, no ha sido incluido en el grupo de personas que pudieran, que fueron transferidos hacia la prisión de Ahuica, más cerca de su casa. Es lo que quería anunciar, que esto es parte del hostigamiento que continúa teniendo las autoridades con los presos del 11J, que se niegan, como hemos dicho hoy acá, a la rehabilitación ideológica. No obstante, intentaremos hablar con ella en otra oportunidad. No obstante, así concluimos nuestra agenda de trabajo este lunes 29 de agosto aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza todos los días a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, tuvo el gusto de acompañarnos hoy en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido este lunes con todos ustedes a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cubas, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana martes, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier